La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Han pasado casi 24 horas, pero sigue siendo un misterio sin resolver. El origen de la potente señal que invadió la emisión de Telemadrid e impidió que se viera caer al Barça contra el Inter en la Champions en buena parte de la comunidad. Tanto Telemadrid como Abertis, que es el operador responsable de la difusión de la señal, han denunciado a la policía lo que consideran un sabotaje. El subdirector de la cadena pública, Ángel Martín, nos decía esta mañana en Hoy por Hoy Madrid que no cree en las casualidades.
Esto es como blanco y en botella, ¿no? Es una señal que emite exclusivamente durante el partido. Es una señal que emitió el martes, la noche del martes, unos momentos, ocasionó también interferencias que detectamos, que nuestro operador de difusión de la señal, Abertis, pues también estuvo investigando, y que dejó de emitir el martes por la noche. Y de nuevo vuelve a emitir justo coincidiendo con la emisión de un partido. Entonces, bueno, yo digo que es mucha coincidencia para no sospechar que aquí ha habido una intención.
En Telemadrid están preocupados porque les pueda volver a pasar. De hecho, dicen que las señales digitales son más vulnerables que las analógicas, algo que niegan desde el Ministerio de Industria, que sin embargo confirma que hubo una señal intencionada que surgió de equipos muy potentes que no están al alcance de cualquiera. Lo que no se sabe aún es quién estaba detrás de esa interferencia que bloqueó la emisión de Telemadrid, pero desde el Ministerio advierten, quien haya sido, se enfrenta a multas millonarias, porque la invasión del espacio radioeléctrico es un delito tipificado como muy grave en la Ley General de Telecomunicaciones. Para la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, hay que ir hasta el final para aclarar este asunto.
Vamos a exigir todas las responsabilidades, porque esta es una cuestión muy seria y no se puede aceptar que cualquiera pueda hacer interferencias cuando no quiere que una emisora de televisión emita un determinado programa de interés.
En unos minutos hablaremos con el director general de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, a ver si nos puede aclarar algo más de lo que pasó ayer. Pero en apenas un par de horas vuelve el fútbol. Esperemos que esta vez se vea sin problemas. Juega el único equipo español que queda en competición europea. En el mítico estadio de Anfield Road, en Liverpool, el Atlético de Madrid busca su pase a la final de la Europa League. Tiene que hacer valer el 1-0 de la ida. En los alrededores de Anfield está ya Antonio Ruiz. Antonio, muy buenas tardes.
Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, desde los aledaños de Anfield Road, un sitio mítico para hacer historia, como quiera el Atlético de Madrid en el día de hoy, quiere hacer bueno ese 1-0 de la ida. La verdad es que el Liverpool no asustó en el Calderón. Sin Fernando Torres, es otro equipo diferente al que ha ido desenvolviéndose a lo largo del año, y desde luego ilusiona y alimenta las esperanzas de todos los seguidores rojiblancos que se han desplazado, por ejemplo, hasta aquí en un número cercano a los 2.700. Siete charters a lo largo del día han venido aterrizando en el aeropuerto de Liverpool, y durante toda la mañana también ahora, lógicamente, los aledaños está tiñendo de color rojiblanco, un día que viene lloviendo casi torrencialmente, que desde luego augura lluvia para la hora del partido.
¿Se sabe con qué sale el Atleti, Antoñito?
Bueno, se sabe que sale con todo, ¿no? Sale con todos los pesos pesados. No es un día para reservar a nadie, es un día en el que las estrellas y los cracks tienen que responder, dar la cara y seguir adelante para lograr esa fiesta histórica. Sería la segunda final este año. Sale con Kun Agüero y con Forlán, con Reyes, con Simao. La duda es únicamente en la defensa en torno al checo Falusi, que venía arrastrando unas molestias y que finalmente va a ser una prueba antes del partido para dilucidar si va a ser titular o no en el día de hoy.
¿Te vas a atrever a cantar la alineación del Atlético de Madrid en Anfield como sueles hacer en el Calderón?
¿Cómo?
¿Te vas a atrever a cantar la alineación del Atlético de Madrid en Anfield como haces en el Calderón? Antoñito. Se nos ha cortado. Antonio Ruiz. Eso debe ser que no. Luego veremos, a partir de las 8:30 en Carrusel Deportivo, si Antoñito Ruiz canta o no la alineación del Atlético de Madrid como suele hacer. Ahora otras noticias de este jueves. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El enfrentamiento entre comunidad y ayuntamiento, en concreto entre Francisco Granados y Manuel Cobo por el escándalo de espionaje político, ha dado un paso más. El consejero de Justicia e Interior y el vicealcalde han elevado el tono hasta el punto de que Granados ha anunciado que va a llevar a Cobo a los tribunales por afirmar que agentes de su consejería le espiaron. El número 2 de Gallardón no se cree la versión de los agentes ante la juez e insiste en saber quién dio y por qué las órdenes de espiarle.
Ayer los 3 exguardias civiles a sueldo del gobierno regional acusados de espiar a Cobo y a Prada declararon ante la juez que solo realizaban labores de contravigilancia, algo de todas formas ilegal porque no tienen competencias para ello y que no siguieron órdenes de nadie. El vicealcalde cuestiona absolutamente esta versión y considera totalmente probado el espionaje.
Y decidían por la mañana si venían, y esta es su versión, a vigilar los edificios cercanos a Cibeles o se iban a Chinchón con el señor Prada sin que nadie se lo hubiera ordenado? ¿Ustedes se lo creen? ¿Se lo cree alguien? ¿Se están riendo de alguien? ¿Hacen falta más pruebas? Tenemos que pedir perdón. Señor Granados, tenemos que pedir perdón. Ya ha quedado probado el espionaje.
Pues el número 3 de Esperanza Aguirre no solo cree que debe pedir perdón, sino que va a llevarle a los tribunales.
Claro que el señor Cobo tiene que pedir perdón. Tiene que pedir perdón y además tendrá que responder en los tribunales por las barbaridades que está diciendo durante las últimas horas. Tendrá que pedir perdón a esos funcionarios y tendrá que responder en los tribunales a esas graves acusaciones que viene haciendo.
Además, el consejero de Justicia le ha pedido a Cobo que deje de perjudicar al PP y de destilar odio contra compañeros de partido.
Por lo demás, el gobierno regional asegura que está dispuesto a firmar el convenio pendiente con el Estado para cumplir la ley de memoria histórica, aunque defiende que la culpa del retraso no es suya. El vicepresidente Ignacio González ha dicho esta mañana que la cuestión está bloqueada porque el Ejecutivo de Zapatero no ha desarrollado el reglamento que debe concretar la creación del registro de víctimas.
En la Puerta del Sol se han defendido así de la acusación de falta de cooperación de las comunidades autónomas gobernadas por el PP para elaborar el mapa de fosas, una acusación que ha hecho el Ministerio de Justicia.
Es el Estado el competente y el que tiene los mayores recursos y sobre todo la información para poder contribuir a determinar los posibles sitios donde estuvieran esas fosas comunes o esos enterramientos.
Hasta el momento a la Comunidad de Madrid no le ha interesado mantener ningún tipo de colaboración con las asociaciones de memoria histórica y al contrario de lo que hacen Andalucía, Cataluña o País Vasco, tampoco las ayuda económicamente.
En Alcalá de Henares, este mediodía, un hombre de 55 años ha fallecido al arrojarse por el hueco de la escalera del juzgado de violencia sobre la mujer de la localidad, al que había acudido para conocer la sentencia que le condenaba por haber injuriado a su esposa y a sus hijas. En la caída ha impactado contra una mujer de 33 años que ha resultado herida leve.
Ha ocurrido esta mañana, como decías, y las primeras informaciones han sido confusas y han ligado el suceso a un caso de violencia de género. Pero según ha confirmado esta tarde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el fallecido y la mujer herida no tenían ninguna relación. Al hombre le acababan de notificar el contenido de la sentencia que le condenaba a 18 días de localización permanente y a no acercarse a su esposa o al lugar de estudio de sus hijas durante 90 días.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha aprobado hoy, 29 de abril, los presupuestos municipales para este año, para 2010. El equipo de gobierno del Partido Popular ha justificado esa tardanza en todos los ajustes que ha tenido que hacer por culpa de la mala situación económica.
La oposición, que ha votado en bloque en contra de las cuentas, considera injustificado ese retraso de 4 meses. Escuchamos a Manuel Ángel Fernández, alcalde de San Sebastián de los Reyes, y a María Manzanares, de Izquierda Independiente.
Nos ha costado mucho trabajo, pero queríamos traer unos presupuestos reales. No queríamos pintar cualquier cosa, tanto en ingresos como en gastos, para después no cumplirla. Ese es el motivo fundamental por el que hemos tardado un poco.
Esperaba que este, que es su tercer presupuesto, estuvieran más acertados. Y mucho más cuando han tardado tanto en presentarlo. Es que es un gobierno en mayoría que presenta el presupuesto prácticamente en el mes de mayo. Si es que estamos a mediados de año, es decir, les quedan 8 meses para gestionar.
Y en Boadilla, el partido en la oposición, Alternativa por Boadilla, ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la desaparición de documentos originales del ayuntamiento. Un funcionario se habría llevado supuestamente expedientes que, según esta formación, demostraban irregularidades cometidas en el consistorio.
No solo los sacó del ayuntamiento, sino que un día después denunció que se los habían robado. Ángel Galindo es portavoz de Independientes por Boadilla.
Estos documentos vienen a acreditar pues que esa sentencia no solo no se ha cumplido, sino que se han producido actos contrarios a esa sentencia. Y bueno, pues entendemos que todo esto tiene mucho que ver con esa investigación que tiene el Tribunal Superior abierta para buscar los responsables de estos pagos que se han producido por parte de responsables políticos del Partido Popular.
Y a las 7:15 vamos a ver cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras. Déjete, Alicia Gutiérrez. Hola.
Hola, a esta hora van a encontrar problemas en la carretera de A Coruña en sentido salida y dificultades desde el Planteo hasta Majadahonda, pero de entrada a Madrid van a encontrar problemas desde Las Rozas prácticamente hasta Majadahonda y más adelante desde Pozuelo hasta el cruce con la M30. En la carretera de Barcelona el tráfico es muy lento en sentido salida en Torrejón de Ardoz y de entrada a Madrid desde la salida a Coslada hasta el cruce con la M30. También hay dificultades en la carretera de Valencia en Rivas, en la salida por la carretera de Andalucía desde Getafe hasta Pinto y en la M40 lo peor un día más lo van a encontrar en Coslada, circulando hacia el sur, en el acceso a la 5 desde el barrio de La Fortuna, también en Villaverde en sentido carretera de Toledo y en Pozuelo circulando hacia la A6.
Y en Madrid capital, ¿cómo van las cosas? Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hasta ahora tenemos que destacar recorridos por la calle 30 complicados, la zona del Puente de los Franceses, la franja de la Casa de Campo hasta San Pol de Mar y también el cierre norte de Nudo de Colmenar a Nudo de Manoteras y el recorrido desde este punto hasta el Puente de Venta. Son tramos a tener en cuenta. Además, la circulación ya se desplaza hacia salidas céntricas, pero que ofrecen lentitud castellana en sentido Nudo Norte, accesos a la Avenida de América, la salida por Donel o hacia el sur por el paseo de Santa María de la Cabeza. Y en el centro queda todavía una circulación bastante lenta en el área de Gran Vía, en sentido Callao, Plaza de España y en el entorno de esta última.
En cuanto al tiempo, la principal novedad es que va a aflojar un poco este verano anticipado que estamos teniendo a finales de abril. Detalles del pronóstico, Florencio Rey, hola.
Hola Miguel Ángel, buenas tardes. Llegan cambios a la Comunidad de Madrid. De hecho, ya los hemos podido ver durante las últimas horas. La nubosidad que se ha apreciado sobre la comunidad en las últimas 24 horas va a ser mañana más compacta y nos podría dejar alguna precipitación, sobre todo en el segundo tramo del día, en la segunda mitad del viernes y en forma de chubascos intermitentes. Algo más importante cerca del sistema central. En cuanto a las temperaturas, tienden a bajar, va a seguir haciendo calor, las máximas estarán por encima de los 25 grados, pero tendremos un par de grados menos que durante los últimos días. También de madrugada suben las mínimas para superar los 15 grados. En definitiva, llega la posibilidad de alguna precipitación débil, insistimos, sobre todo a partir de la tarde de mañana al norte de la región.
La Ventana, Madrid.
Mamá, mamá, ¿cuánto vale esta moneda?
Eso depende del lugar donde estés, hijo.
¿Cómo es eso, mamá?
Por ejemplo, hijo, si vas con esta moneda a Worten, vale mucho más.
Ven a celebrar el primer aniversario de Worten, donde tu dinero vale más. Y llévate un LCD 19 pulgadas Sony por solo 269 euros. Entra en Worten.es y elige tu tienda más cercana. En Worten, tu dinero vale más.
La Tartera. De lunes a jueves comprando un pollo, de regalo una empanada gallega de 12 a 14 horas. Fin de semana, a partir de 5 raciones de paella, de regalo una empanada gallega. Teléfono pedidos 91-651-8707. Avenida de España 64, San Sebastián de los Reyes.
Papá, el año pasado, por el Día de la Madre, tú elegiste el regalo. Este año ya lo hemos pensado nosotros, ir a Faunia.
Si estás pensando en algo divertido, ven a Faunia y disfruta los ecosistemas más sorprendentes. Faunia, A3, salida 6, Madrid.
En el Centro Comercial Dolce Vita Gran Manzana, el más rápido en comprar el regalo a mamá tiene premio. Del 22 al 30 de abril, presta atención a la megafonía del centro y participa. Podrás doblar el valor de tu compra o recibir uno de los dos premios sorpresa que entregaremos el sábado 24. Por el Día de la Madre, ven a Dolce Vita Gran Manzana y practica Speed Shopping. Centro Comercial Dolce Vita Gran Manzana, Avenida de España 17, Alcobendas. 2 horas de aparcamiento gratuito. Más información en www.lamanzana.net.
Deja de esperar en las paradas, deja de ponerte a la derecha en las escaleras mecánicas, deja de hacer girar los tornos, porque ahora tienes el Toyota Yaris con aire acondicionado por solo 10.150 euros, un precio irrepetible y una oportunidad única de disfrutar de tu independencia. Toyota Yaris con aire acondicionado por 10.150 euros, convierte tu ciudad en tu propio planeta.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid Colmenar Viejo, kilómetro 28.400, www.ersamotor.toyota.es.
La Ventana, Madrid.
Siete y veinte, Telemadrid ha presentado una denuncia esta mañana ante la policía porque una potente señal de origen desconocido invadió su emisión durante la retransmisión del partido Barça-Inter de anoche, justo en esas 2 horas. Eso impidió que se viera el encuentro en buena parte de la comunidad. Tanto Telemadrid como Abertis, que es la operadora que se encarga de la difusión de la señal, consideran que han sido víctimas de un sabotaje. El Ministerio de Industria abrió una investigación de oficio en cuanto tuvo conocimiento del incidente, sin esperar a las denuncias que luego han presentado tanto Telemadrid como Abertis. Tenemos al teléfono al director general de Telecomunicaciones del Ministerio, Bernardo Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Han logrado determinar ya la procedencia de esa señal?
No, todavía no tenemos, digamos, datos concluyentes sobre el origen de esta señal.
¿Tienen al menos alguna pista de dónde procedía o tampoco?
No, sería prematuro dar cualquier información que no tengamos perfectamente contrastada, ¿no?
Lo entiendo. ¿Cabe la posibilidad de que esto sea un misterio irresoluble, de que no se llegue a saber quién lanzó esa señal?
Bueno, pues esa es una posibilidad, pero en principio estamos recabando toda la información dentro del expediente informativo que, como usted ha dicho, hemos abierto tan pronto como hemos conocido estos hechos, a fin de precisamente esclarecerlos y conocer el origen de esta perturbación, esta interferencia.
¿Se han puesto algún plazo?
Bueno, estamos trabajando intensamente desde esta mañana, hemos hecho varias medidas, varias comprobaciones, y seguimos trabajando. Tan pronto como tengamos datos concluyentes, de luego los daremos a conocer.
Esa señal que interfirió anoche en la emisión de Telemadrid no ha vuelto a funcionar desde anoche, ¿no?
No, los datos que tenemos es que estuvo precisamente durante el periodo que duró el partido, ¿no? Después ya no ha habido ninguna señal interferente. Esta mañana hemos hecho varias medidas y tampoco hemos detectado ninguna señal interferente.
¿Sabe el Ministerio a cuánta gente afectó esa interferencia? ¿Cuánta gente se quedó sin ver el partido en la Comunidad de Madrid?
No, la información que tenemos es una información de las áreas, ¿no? que parece ser que han afectado, ¿no? De la Plaza de España y la parte del corredor del Manzanares, fundamentalmente.
A la espera de que se resuelva ese expediente informativo, ¿a qué se expone quien haya interferido en la señal de Telemadrid?
Bueno, pues si ha interferido, como parece, lógicamente, sin ningún título, esta es una infracción muy grave, que puede además ser acumulada a otras infracciones, que está tipificada en el artículo 53 de la Ley General de Telecomunicaciones, pues como una infracción muy grave que puede llevar pues una sanción de 2 millones de euros. Y como digo, puede haber otras sanciones también derivadas de infracciones graves, como puede ser la utilización de equipos sin autorización o de instalaciones no autorizadas, etcétera, etcétera. O sea que el montante de la sanción puede ser muy, muy elevado.
Supongo que una señal como la que bloqueó esa emisión de Telemadrid no la logra cualquiera subiéndose con un microondas a una azotea. ¿Qué tipo de equipos se requieren?
Efectivamente, bueno, todo apunta a que tiene que ser un equipo profesional, ¿no? No es un equipo que se pueda adquirir en cualquier establecimiento, ni muchísimo menos. Para poder emitir en la banda de frecuencia de la televisión, que es la banda de 470-862 MHz, se necesitan equipos profesionales, ¿no? Y son equipos que no, como digo, no se adquieren en los establecimientos, sino a través de fabricantes o de cadenas de distribución específicas, ¿no? Esto no lo tiene cualquier ciudadano, ni puede hacer este tipo de emisiones que, como digo, pueden ser las causantes de esta interferencia.
No le pido que me diga cuál es, solamente le pido si tienen alguna sospecha.
No le puedo dar ninguna información. Estamos recabando información, estamos haciendo medidas y, bueno, en este momento no estamos en disposición de darle ninguna información al respecto.
Solo una cosa más. El subdirector de Telemadrid nos decía esta mañana que ninguna cadena está exenta de sufrir un sabotaje de este tipo. ¿Es vulnerable nuestro espacio radioeléctrico?
No, es tan vulnerable como cualquier otro espacio radioeléctrico del mundo. Esto siempre puede haber alguien que pueda emitir y generar algún problema. Pero no es, como digo, es un espacio radioeléctrico que está monitorizado, que está chequeado y que, desde luego, en cuanto tenemos alguna información respecto a interferencias o utilización indebida, actuamos contundentemente y la ley también nos protege, lógicamente, de la perspectiva del régimen sancionador, ¿no?
¿Se van a plantear algún blindaje de ese espacio ahora que ha sucedido este incidente?
No, ninguna actuación, digamos, distinta de las que hasta ahora venimos realizando, que es un análisis del espectro y, de luego, cuando tenemos cualquier tipo de comunicación o cualquier tipo de denuncia respecto a interferencias, actuamos contundentemente.
Bernardo Lorenzo, director general de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.